Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Hablamos esta semana acerca de esta declaratoria de terrorismo. ¿Qué implica para nuestro país?
El pasado 4 de noviembre, 9 integrantes de la familia Levarón fueron asesinados entre los límites de Sonora y Chihuahua. El crimen pasó a formar parte de la violencia que vive en algunas zonas del país y que podrían llevar a este 2019 a ser considerado como el año más violento en la historia de México. La muerte de 3 mujeres y 6 niños llevaron a Julián Levarón a declarar que la estrategia presidencial de abrazos no balazos no ha funcionado. En tanto, Brian Levarón fue más lejos y solicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designar a los carteles de la droga que operan en México como organizaciones terroristas. De acuerdo con la organización Semáforo Delictivo, 2019 podría pasar a la historia como el año más violento, luego de que en octubre se contabilizaron más de 25.890 víctimas de homicidio. En tanto, la Fiscalía General de la República reconoce la existencia de 37 cárteles o grupos delictivos que operan en todo el territorio nacional. Un día después del ataque a integrantes de la familia Levarón, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, deslizó que existían sospechas de que las camionetas en las que viajaban las mujeres y los niños pudieran haber sido confundidas por los grupos armados. En enero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador daba a conocer que su gobierno no había detenido a capos de la delincuencia porque ya se había acabado la guerra. Explicó en ese momento que su administración se enfocaba en atender las causas de la violencia y la estrategia ya estaba dando resultados. Sin embargo, la violencia que desató la detención y liberación de Ovidio Guzmán en Sinaloa a mediados de octubre y el ataque a miembros de la familia Levarón volvieron a llamar la atención sobre el tema de la seguridad. Durante marzo del presente año, los legisladores republicanos Roy Chip y Mark Green presentaron una iniciativa para considerar como organizaciones terroristas a los cárteles del narcotráfico mexicano. Entre las implicaciones que dicha decisión traería consigo, resalta que ningún integrante de grupos criminales podría entrar a los Estados Unidos. Además, el Departamento del Tesoro puede confiscar o bloquear activos relacionados con grupos delincuenciales. Sin embargo, una de las implicaciones más importantes es sin duda que bajo la justificación de que son terroristas, Estados Unidos podría lanzar una operación militar a considerarse acciones de legítima defensa. Ante la petición, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo que es inconveniente e innecesario declarar a los cárteles como terroristas. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que no se va a cambiar la estrategia que su gobierno inició y no se va a permitir ninguna amenaza o intervención del extranjero. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis social de RR Noticias, hablaremos sobre las implicaciones que tendría para nuestro país esta declaratoria. ¿Es esta la única alternativa para acabar con el crimen organizado en México?
Bueno, pues así las cosas. ¿Qué tema, ¿Qué tema tenemos esta mañana en nuestra mesa de análisis político? Y para hablar del asunto y entrar ya en directo a él, vamos a presentar a nuestros amigos convocados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Aquí está don Jesús Méndez Aguilar. Hola,
Mucho
Chucho.
Mucho gusto, muy buenos días. Buenos días a todos ustedes, estimados radioescuchas.
Martín Arango, ¿cómo te va? Buenos días.
Ángel, encantado de estar un miércoles más en esta mesa.
Aquí está Carlos Vega. ¿Cómo te va, Carlos?
Me agradecido con RR contigo. Un saludo a la mesa y un saludo a los que hoy nos escuchan.
Y hoy cerrará la mesa de este pócar de haces don Fabián Camacho. Hola, Fabián.
Hola, Ángel. Buenos días, amigos de la mesa y, por supuesto, a quienes nos sintonizan.
Pues no hagamos esperar lo que cada uno de ustedes tiene que decir, que ya vi que todos traen sus apuntes, se prepararon como niños de 10 para la escuela. Así que una primera consideración al respecto. ¿Qué implica para México este asunto? ¿Y qué les parece si voy todavía más allá? ¿Los narcos sí son terroristas? ¿Ustedes qué opinan de este asunto? ¿Tú qué dices, Jesús?
Bueno, desde luego que implica un problema de carácter de relación internacional con los Estados Unidos.
Sí.
Y por supuesto que de entrada hay que decir no a esta situación de que específicamente nos declaren prácticamente a estos grupos terroristas. Aunque indudablemente en la segunda pregunta que tú la tienes, terrorismo y crimen organizado prácticamente van de la mano. Los dos compran armas, los dos trafican, los dos hacen actos no de terrorismo, pero sí actos en donde se ve vulnerada la sociedad. Particularmente en este caso, en función de los Levarón, que ese fue lo que se motiva y es lo que está motivando este personaje. En principio porque es México norteamericano y como México norteamericano Trump está ahí ya queriéndose meter aquí con nuestro país, lo que no le vamos a permitir. Desde ese punto de vista creo que yo estaría en esa opinión.
Perfecto. Bueno, pues Martín, tu opinión al respecto, ¿son o no terroristas los narcos?
Bueno, pues cuando tienen objeto de sembrar el terror entre la población, entre sus grupos rivales, entre los gobiernos, pues me parece que definitivamente estamos hablando de terrorismo, ¿no? Bien, dicen que cuando tiene alas de pato, pico de pato, patas de pato, pues es pato. ¿Y qué es lo que nos ha venido a causar este problema en los últimos 12 años, más o menos? Pues pánico. Aunque cada vez la ciudadanía pierde más la capacidad de asombro, no podemos dejar de evitar que el narcotráfico en México ha causado terror y, por supuesto, desgraciadamente lastima cada vez más vidas. Uh-huh. México es un país más violento todavía que los países de Medio Oriente y me parece que el terrorismo que se vive en nuestro país, el narcoterrorismo que se vive en nuestro país, es un problema ya no nada más de los mexicanos, ya es un problema de carácter mundial.
Carlos Vega, ¿son o no terroristas los narcos? ¿Hay que calificarlos así?
Pues mira, robar camiones para quemarlos, bloquear avenidas, intimidar familias, intimidar a militares, disparar, horrorizar, derecho de piso, pues son términos totalmente asimilados al terrorismo. Ya lo decía hace algunos días el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, que hoy nos encontramos en un narcoterrorismo por algunos hechos delictivos que se suscitaron precisamente en esa demarcación. Y una ONG que se llama Índice Global de Terrorismo, con sede en Sydney, pues habla que México sí tiene un 58% de terrorismo en sus acciones, sobre todo en el nivel de violencia hacia los políticos. Si tú recuerdas, en las elecciones pasadas fueron de las más violentas que hemos tenido y números escalofriantes, con 22 ataques a políticos directos y 19 muertes.
Un asunto complicadísimo. Fabián Camacho, ¿son o no son terroristas los narcos?
A ver, sin duda, y creo que los datos que nos muestra ahorita Carlos son innegables, y el fenómeno que se ha desatado ya de años para acá, de una década podríamos estar señalando, sin duda hace énfasis en que lo que sucede en el país en materia de seguridad, y sobre todo provocado por los narcotraficantes, sin duda generan terror, sin duda generan preocupación, y sin duda tienen al país en un estadio de escozor y de zozobra. Sin embargo, el señalamiento que por parte de Estados Unidos se puede hacer en materia de señalarlas como terroristas o no, trasciende más allá de si provocan fenómenos de amplio espanto. Creo que más bien va en materia ya de una relación bilateral que de por sí está complicada, y donde habrá que señalar, pues de nueva cuenta, México siendo pretexto para los intereses electorales de Donald Trump, donde seguramente con este señalamiento que justo ayer hace a respuesta de lo que la carta de los Levarón enfatiza para mencionar a estas organizaciones como terroristas, generará un impulso importante para su candidatura, lo cual a su vez creo que también recrudecerá la política migratoria que se ha venido teniendo con México, recrudecerá también las investigaciones de empresarios o de personas ligadas a este tipo de organizaciones. Entonces, creo que ahí es donde se viene un spin interesante que habrá que estarle poniendo atención, Ángel.
Es un asunto de veras al que habrá que seguir con lupa. Yo quiero decirles que hay un destacado internacionalista que es Mauricio Meshulam, y él ha cuestionado a propósito de este asunto. Se hace también esa pregunta de si son o no terroristas los narcos, pero va todavía más allá, y yo creo que está muy en el sentido de lo que ha dicho Fabián esta mañana. Esto más bien es una consideración política y un pretexto de Estados Unidos para desviar la atención de asuntos que le están siendo muy incómodos en este momento al presidente de los Estados Unidos. A la luz de ello, yo ayer inclusive lo adelantaba, entiendo la molestia de los señores Levarón, entiendo su dolor, pero ahora sí que, como el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, metieron en un berenjenal a 125 millones de mexicanos. ¿Fue un error el que los Levarón plantearan este asunto del terrorismo, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, reconociendo su derecho de México norteamericanos, por supuesto que están en su derecho de hacer esa manifestación. lo hacen justamente porque saben que son norteamericanos. Y desde ese punto de vista, sí lastima la relación internacional a nosotros los mexicanos, por esa simple y sencilla razón. Y desde luego que, bueno, pues viendo la oportunidad o el resquicio de Donald Trump de que efectivamente habría que entrar a defender a sus norteamericanos, bueno, pues entonces ahí voy, ¿no? Pero para mí que es una de sus nuevas balandronadas del presidente de los Estados Unidos, y en ese sentido los mexicanos tenemos que decir no a la intervención norteamericana en ningún asunto en particular interno de nuestro país.
Martín Arango, ¿fue un error o no que los Levarón hayan puesto este tema sobre la mesa?
Bueno, cuando eres víctima de la delincuencia como lo han sido ellos, cuando mataron a sus mujeres y a sus hijos a punta de balazos y fueron incinerados posteriormente, me parece que las víctimas tendrán que buscar alternativas y soluciones reales si el gobierno no les está poniendo atención. Y en México el gobierno está demostrando, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está demostrando pues nula estrategia en contra de la inseguridad, nula estrategia en contra del narcotráfico, y bueno, pues alguna alternativa tienen que encontrar. Uh-huh. No nada más son ellos, son los cientos de miles de víctimas, millones de víctimas que existen en este país producto del narcotráfico, los que están de manera desesperada buscando una solución, que mientras le piden al gobierno cómo arreglar este problema de la inseguridad, cómo hacer justicia, pues el gobierno hoy en la mañana, lo pongo como ejemplo, el presidente de la República está diciendo que esto es una reacción de los Estados Unidos por tener en nuestro país a Evo Morales. Vaya forma tan cobarde de rehusar este problema.
Carlos Vega, ¿se equivocaron los Levarón en plantear este asunto?
No, por supuesto que no. Esto es un tema de justicia. Sobrinos, primos, hijos, familiares hoy muertos, pues no queda una mejor opción que ir a hacer un reclamo a un país en donde tú tienes derechos, si en tu país no hay eco sobre los temas de seguridad. Yo creo que no es una barbajanada del presidente de los Estados Unidos, al contrario, yo creo que está preocupado, sobre todo por él debe de tener datos muy precisos de todo el armamento que está entrando a nuestro país. Si se declara realmente el terrorismo hacia el narcotráfico y realmente Estados Unidos aplica sus dos leyes que contemplan este tema, pues realmente se va a frenar la entrada de armas a México, y que es algo muy delicado. Y yo creo que hoy estamos en una gravísima situación de seguridad y que necesitamos ayuda.
Perfecto. Fabián Camacho, ¿los Levarón se equivocaron en hacer este planteamiento?
De ninguna manera, Ángel. Creo que aquellos pronunciamientos que consideran que lo que sucede en razón de la carta de los Levarón y el pronunciamiento de Donald Trump atenta contra nuestra soberanía, sin duda la vista la tienen muy baja, pues creo que no están reconociendo el gran calado, digo, de lo que pueda suceder en Estados Unidos a que exista una invasión por parte del país a nuestro México, hay una distancia muy lejana. Y digamos, si ha habido intromisión en materia de seguridad, solo hay que recordar cuando al Chapo lo han estado deteniendo, la DEA ha estado interviniendo directamente en México. Entonces,
cuando Caro Quintero también, cuando todas esas historias, sin estuvo duda, la DEA ahí.
Y creo que cuando políticos atienden al riesgo de la soberanía y señalan hasta los Levarón como traidores del país, creo que se equivocan plenamente. Son víctimas, y hoy en día creo que las fronteras no delimitan problemáticas y la seguridad es uno de ellos. Y además, habrá que señalarlo, no únicamente los Levarón han sido quienes han puesto el tema en la mesa. Diferentes diputados, claro, y senadores republicanos ya lo venían señalando. Es más, la semana pasada el candidato demócrata Pete Buttigieg, de uno de los posibles candidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos, también señalaban lo importante que era considerar al crimen narcotráfico como terroristas.
Miren, esta mañana, ¿cómo ha generado polémica este asunto? Desde temprano muchos amigos nos estuvieron enviando mensajes, y bueno, tengo saturado el WhatsApp de mensajes de los radioescuchas a propósito de si sí o no es terrorismo el tema de los cárteles de los narcos. Bueno, terrorista dice Sofía Serrano. Terrorista es el que infunde terror y los cárteles sí lo hacen. Tienen paralizadas a ciudades enteras a través de infundir miedo a sus habitantes. La señora Marisela Ramírez, sí son terroristas. La incapacidad del Estado para mantener la seguridad y salvaguardar la vida de los ciudadanos, pues será necesaria la intervención de fuerzas más capaces para eliminar este mal. Otro comentario me están diciendo también, dice... Dice, siempre tiene que ser un comentario de afuera para que el presidente se dé cuenta que la estrategia de abrazos y no balazos no está dando resultado. Me pregunto, ¿cuántos muertos llevamos hasta hoy desde que tomó el poder y desde qué fecha se le van a cargar a la 4T estas víctimas? Porque siempre se la pasa echándole la culpa al pasado y no asume él su responsabilidad en el presente, dice Efren Álvarez. A propósito del señor Trump, dice Víctor Montoya, mira, la consecuencia, esto es la consecuencia de las tibiezas que este gobierno de la 4T tiene con los problemas en verdad serios de nuestro país y que no es capaz de retomarlos por miedo al costo político que ello implica. Dice el señor Ricardo, el gabinete del presidente López Obrador dejó a la ligera el tema de seguridad y se la ha pasado echándole la culpa a los demás. Otro comentario también, me dice María Mendoza, ¿cómo se les debería de llamar a los gringos que matan a tanta gente en Estados Unidos, principalmente mexicanos? Jorge Osorio dice, ¿cómo le llamamos a la gente que mata y que toma a ciudadanos como rehenes? Si no podemos limpiar la casa, van a tener que venir alguien desde afuera a hacernos el trabajo, dice el señor Osorio. Y a propósito de este asunto, les planteo, señores, en la mesa, ok, Estados Unidos ya está planteando este asunto de llamar terroristas a los cárteles del narco, pero... Y no es también evadir la responsabilidad, porque buena parte de lo que se vive en México es consecuencia de lo que Estados Unidos ha venido provocando. Es decir, el consumo de todas estas drogas, Estados Unidos es el principal consumidor de drogas a nivel mundial. Y pues los narcos no traen resorteras, para quien no lo sepa, pues traen armas de alto calibre que, ¿qué creen? Las vendió Estados Unidos. ¿No es un poco tirar la piedra y esconder la mano, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, indudablemente en la pregunta que le haces pareciera ser que sí. Sin embargo, aquí se ha tratado asuntos por demás delicados, como por ejemplo la relación internacional bilateral entre México y Estados Unidos. Y de verdad que es un problema que si no le ponemos atención, yo veo aquí opiniones pro-yanquis. Y eso en esta mesa yo creo que no se debería de dar en función de que somos mexicanos. Y estamos justamente para defender a los mexicanos. Y sí exigirle al gobierno que vaya a hacer su trabajo en la medida de lo posible. ¿Y por qué lo digo esto? Porque simple y sencillamente no es por el costo político. Esto es una cuestión de carácter internacional. Y yo creo que Trump tampoco se va a aventar a querer a venir a hacer una cuestión de controversia más en una relación bilateral que de por sí ya es delicada. Tenemos todavía ahí el tratado que no se ha autorizado, etcétera, y que le conviene más a Estados Unidos que al mismo México. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que sí tenemos que hacer la diferencia entre esta situación de seguridad internacional para nuestro país y que se tiene que poner el mejor talento para esta conciliación.
¿Dónde está la responsabilidad de Estados Unidos, Martín Arango?
Bueno, por supuesto que hay una responsabilidad, pero tenemos que asumir lo que nos corresponde. Y es lo que hoy el presidente López Obrador no está haciendo, no está asumiendo la obligación que le corresponde y por la cual se hizo elegir presidente de la República. Digo, nada más para que nos demos un quemón, la incompetencia de la actual administración, la falta de estrategia y los nulos resultados de en materia de delincuencia se reflejan de la siguiente forma. En el primer trimestre de la administración de Felipe Calderón se incautó 1,500,000 de kilos de marihuana y en el de Peña Nieto 1,300,000 kilogramos. En el de López Obrador se incautaron 4 kilogramos de marihuana. Perdón, de cocaína. Uh-huh. Estoy hablando de cocaína. De heroína, más de 4,000 kilos con Calderón, casi 20,000 con Peña Nieto. Y en el sexenio de López Obrador, solamente 5 kilogramos de heroína se han incautado. Y lo mismo si hablamos de marihuana, de metanfetamina. Es increíble la forma en que este señor nos está viendo la cara y su partido político. No están asumiendo las consecuencias de sus actos y hoy le van a salir a echar la culpa a los Estados Unidos.
¿Cuál es la responsabilidad de Estados Unidos en ese tema, Carlos Vega?
Es que aquí me llama mucho la atención que nuestra Constitución no habla del terrorismo. Yo creo que aquí también hay un área de oportunidad en el tema legislativo para nuestros diputados y nuestros senadores
que asuman esa responsabilidad. Y en el tema de los Estados Unidos, ¿por qué el miedo a que nos vengan a ayudar? O sea, ¿por qué el miedo a que Estados Unidos no interfiera en asuntos importantes para ellos? Porque estamos hablando que esa ley de terrorismo habla de que se va a sobrepasar la seguridad nacional de ese país, y por supuesto que está en un problema importante. Entonces, ¿por qué este gobierno le tiene miedo a la ayuda? ¿Por qué le tiene miedo a los acuerdos? ¿Por qué le tiene miedo a que descubran? ¿Qué van a descubrir? Aquí hay que atacar los temas de inseguridad, y eso no es un tema de nacionalismo, es un tema de seguridad de la gente, que ya no se estén muriendo tantos mexicanos. O sea, hablan de soberanía, pero se les fuga a uno de los delincuentes más importantes del país. No, señores, hay que atacar los problemas.
Fabián Camacho, ¿hay o no responsabilidad de Estados Unidos en este tema de la inseguridad que hoy vivimos y que nos lleva a calificar de terroristas a los narcos?
No, lo ha señalado muy bien Ángel cuando plantea la pregunta. Creo que en tema de armas, creo que en tema de consumo, hay una relación de ida y vuelta de cómo, por qué, de este lado del río Bravo, y no solo México, sino podemos irnos hasta Centroamérica, Colombia, claro. Sucede todo este tipo de cosas. Es una relación perversa la que sin duda de repente Estados Unidos maneja con todo el Cono Sur.
Y en donde México y estos países siempre han puesto los muertos, Fabián.
Eso es lo que ha sucedido, y creo yo que además de ello estamos dándonos cuenta, pienso yo, que en esencia lo que esta coyuntura, lo que es meramente a nivel político, es verborrea de parte del propio presidente Donald Trump. Pienso que es más un estratagema para otra vez sacar ventaja electoral que más que para entrarle de fondo al problema. Y por otro lado, pues pareciera que el propio presidente Donald Trump tiene un pacto con Marcelo Ebrard para no dejarlo caer en la proyección y en la presencia nacional. Pero sin embargo, creo que en ese sentido el canciller mexicano tiene una oportunidad de nueva cuenta de posicionar de manera astuta, inteligente y en beneficio para los mexicanos un planteamiento de agenda binacional con Estados Unidos, donde de verdad se pueda tocar este tema. ¿Qué sucede con el tráfico de armas? ¿Qué sucede con el consumo? ¿Y qué sucede con el trato digno y justo a los migrantes?
Han dicho los orientales que crisis también es oportunidad, no, y esta sería una buena oportunidad justamente de México de plantear estos temas que ha mencionado Fabián y decir, ok, perfecto, nomás dime tú, Estados Unidos, ¿cómo le vas a hacer para resolver tu parte del problema, que ha sido el consumo y también evidentemente el tráfico de armas? Pues ya estamos en la recta final de la mesa. Comentarios finales, Jesús Benz Aguilar.
Bueno, lo que resta es si finalmente tenemos que poner atención, desde luego, en las acciones que tenga que hacer el gobierno. Y desde luego, como bien se ha observado, habría que hacer o tener mayor tecnificación en la investigación que se estén haciendo por todos lados. Es decir, esto tendremos que estar atentos justo a que no solamente se haga investigación vía internet, vía medios que pudieran tener o facilitar el propio Estados Unidos, con el objeto de estar atisbando justamente dónde están y dónde caminan esos recursos, porque hay que golpear a esos recursos que están ahí manifiestos. Uh-huh. Y eso sí le conviene a Estados Unidos, a México y a Estados Unidos, indudablemente, en esa cooperación bilateral, pero en ese nivel, no en incursión a nuestro país. Yo creo que eso no lo debemos de permitir.
Martín Arango, comentario final.
¿Qué es lo que me parece que le corresponde a nuestro país realizar? Sí, cooperación con los Estados Unidos, no intervención, no vulneración a nuestra soberanía nacional. Sin embargo, necesitamos de nuestro vecino del norte. No podemos pensar en que solos podemos, porque este no es un problema local, es un problema de talla internacional y requiere que tenga ayuda internacional. Como lo digo, sin intervención. Ahora bien, creo que esto no va a suceder si el presidente de la República no se deja ayudar, si sigue empecinado con esta estrategia fallida, que a un año, preguntaba a uno de nuestros radioescuchas, ¿cuántos muertos llevan? Pues llevan 30,000 muertos. Estamos viviendo en el año más sangriento de la historia de nuestro país desde que se miden estos datos. Si el presidente no toma una decisión adecuada, si no recula en su estrategia, entonces esto no va a mejorar.
Gracias, Martín. Carlos Vega, comentario final.
Sí, por supuesto que este gobierno tiene que quitarse el velo de los ojos y voltear a ver al mundo, qué es lo que está sucediendo, cómo podemos lograr una estrategia en materia de seguridad. Pero lo he dicho también muchas veces, el tema de homologar el Código Penal, a mí me llama mucho la atención que son únicamente 25 años de pena para un narcotraficante, se me hacen pocos, 40 años para un acto que pudiera tener algún indicio de terrorismo, que es lo que marca el Código Penal Federal, pues ahí hay un área de oportunidad. Pero sobre todo que este gobierno se dé cuenta que no somos Cuba, que no somos Venezuela, que no somos Latinoamérica. México tiene una cultura distinta, una fisonomía distinta, y hay que atacar los problemas de raíz con mesas de valores desde la niñez, con estímulos a las empresas, con obra pública para que haya más circulante económico. Tenemos un país riquísimo, tenemos un país con remesas, tenemos un país con inversión extranjera. Hay que aprovechar todo eso, todo lo bueno, unirnos como mexicanos, no dividirnos entre fifís y chairos y ricos y pobres, porque eso no le abona a nuestro país. Necesitamos estar juntos, podemos resolver los problemas entre sociedad y gobierno, respetando la ley y sin impunidad.
Gracias, Carlos. Finalmente, Fabián Camacho, le toca cerrar la mesa esta mañana.
Gracias, Ángel. Los decretos no muchas veces no se transforman en hechos. Y así ha funcionado, creo que a un año de casi cumplir ya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, creo que es la lección que nos está dando. No por decretar las cosas automáticamente se transforman. Y en materia de seguridad creo que eso es lo que sucede. No por decretar la paz, no por decretar los buenos tratos, no por decretar la concordia y la armonía, esta va a suceder. Creo que México sí atraviesa un problema hondo en materia de seguridad que requiere estrategias profundas también, que lo hemos estado viendo, no se refleja en las acciones que se vienen desarrollando por parte del gobierno federal. La prevención, sin duda, es importante. Creo que los programas sociales poco han rendido resultados en ese sentido. El combate frontal tampoco ha sido el fuerte de este gobierno federal. Y por otro lado, la impartición de justicia, como ciudadanía, creo que seguimos dudando mucho de los sistemas de impartición. Seguimos pensando que también ahí hay corrupción. Entonces, en la medida en que no se atiendan de gran calado este tipo de desafíos, creo que la seguridad va a seguir creciendo y seguirá siendo el cáncer de nuestra sociedad.
Gracias, Fabián, y gracias, señores, por estar aquí en esta mesa el día de hoy. Muy interesante, y gracias también a los amigos que participaron con sus opiniones a través de las redes sociales. Jesús Benz Aguilar, buenos días.
Hasta la próxima.
Martín Arango, buen día.
Hasta el próximo miércoles.
Don Carlos Vega, gracias, qué amable.
Dios los bendiga, gracias a todos.
Don Fabián Camacho, buen día.
Que tengan excelente mañana.
Nos encontramos el próximo miércoles.